Uno. A la tía Rosario solo la vi dos veces en mi vida, una muy sana y feliz, otra muy enferma y decaída. Ella vivía en Izúcar de Matamoros, en Puebla. Yo le calculo que tendría unos 11 años de edad la última vez que visité ese lugar y a esa tía. Llegamos todos en camión, mis tíos y tías, mi abuela y sus hermanas, todos mis primos, por supuesto mis padres, mis hermanos y yo, y hasta unas vecinas. Los adultos sabían que Rosario se iba a dejar ir en cualquier momento. Si teníamos suerte, la alcanzaríamos para despedirnos. Cuando llegamos, a los menores nos pasaron a su habitación para hablar con ella. Enseguida nos mandaron al patio para que no la molestáramos con nuestro ruido. Al día de hoy sé que las calles de ese pueblo están pavimentadas, pero en esos años eran polvosos caminos de terracería. Lo recuerdo como un lugar tranquilo, seguro y caluroso. Enfrente de la casa de mi tía había unas milpas, luego predios vacíos o abandonados, unas casas medio construidas y luego nada. Estábamos prácticamente en los límites del pueblo. Aguantamos poco rato en el jardín, nos salimos casi de inmediato a la calle a jugar. Éramos seis, todos de la misma generación. Por esas horas el cielo se veía rojizo. Fue un atardecer tan impresionante que aún lo tengo grabado en la mente. Nadie recuerda en qué momento aparecieron, pero de pronto vimos a unos niños jugando con una pelota a unos metros de distancia. Cuando los notamos, se acercaron a hablar con nosotros. Era una niña y un niño de nuestro vuelo y nuestra misma edad. Aunque había algo raro en ellos, tardamos en darnos cuenta. Se comportaban y expresaban como adultos. Nos dijeron que tenían un cachorro de tigre en su casa y que si lo queríamos ir a ver. Andrea y Verónica reaccionaron de inmediato. Ellas dieron los primeros pasos y luego todos nos echamos a andar siguiendo a esos chicos. Nos llevaron a la última casa en la calle. Recuerdo bien que Pablo, a quien siempre señalábamos de miedoso, era el único que no quería ir. Se quedó atrás, pero luego nos alcanzó para tratar de convencernos de que no fuéramos. No se cansaba de repetir que era peligroso y que ya se estaba haciendo de noche. Gracias a él es que estoy contando esta historia. Todos entramos a la casa menos Pablo, de hecho se quedó afuera un rato gritándonos. Por fuera se veía como una vieja construcción, pero por dentro todo era distinto. Estaba bien iluminada, tenía piso de cemento, pintadas las paredes de diferentes colores. Era una construcción distinta a las otras que vimos en la calle. En la pieza principal no había muebles, solo una mesita infantil con sillas muy pequeñas, aún para nosotros. Sobre de esta mesa había juguetes, pero estos se veían muy sucios, como si los hubieran desenterrado. Afuera, en la calle, como te había comentado, ya los habíamos oído hablar como adultos, pero cuando nos empezó a asustar la situación, fue cuando empezaron a decir cosas que ni siquiera entendíamos. Además, no había ningún cachorro de tigre, obviamente. En otra pieza se escuchaba que afilaban cuchillos. La cosa se había puesto rara desde mucho antes, pero ninguno de nosotros lo quiso ver. Verónica se puso a llorar, aparentemente de la nada. Andrea se levantó, la tomó de la mano y se la llevó caminando a la puerta. No pudieron abrir porque estaba cerrado con llave. En ese momento yo también me puse de pie. Intentaría lo mismo que ellas dos hacían con desesperación, solo que antes de llegar a la puerta, vi la entrada de una pieza iluminada por luces de unas cuantas velas en un altar. Ahí estaba el tigre, era un dibujo en la pared. En ese momento, desde la calle, alguien golpeó la puerta. Inmediatamente después gritaron nuestros nombres, eran mis tíos y mis papás. Pidieron que nos alejáramos de la puerta, luego empezaron a patearla. No fue de inmediato, pero terminaron derribándola. Mi tía Juana nos sacó de la casa, mis demás tíos se metieron a revisar. Ahí dentro no quedaba nadie, ni los niños que nos condujeron con engaños a ese sitio, ni la persona, que por cierto nunca vimos, que afilaba los cuchillos. Definitivamente se escaparon por una puerta que había al fondo. Una de mis tías devolvió el estómago cuando vio el aspecto de la cocina en esa casa. La gran colección de utensilios y el filo de los cuchillos que ya tenían listos para usar. Fue gracias a Pablo que nos salvamos, porque enseguida de que nos metimos, nos fue a acusar con nuestros padres. Entre varios de mis tíos rociaron gasolina e incendiaron esa casa. Cuando regresamos a la vivienda de mi tía Rosario, nos hicieron prometer que no íbamos a hacer ningún ruido porque ella se sentía mal, pero cuando llegamos, la vimos levantada de la cama. No era ningún milagro. Se dice que cuando un enfermo está por morir, en ocasiones tiene un último momento de lucidez y de salud. Nos habló a todos de la casa del final de la calle en la que nos metimos. Dijo que ahí vivía el mal, que no sabría decirnos qué es en realidad, si un demonio o una criatura, pero que nadie va para allá, nadie habla de ello. Hasta entonces solo estaba muy asustado, pero ni siquiera sabía bien por qué. Creo que estaba más preocupado por las consecuencias, por los regaños y castigos que me esperaban, pero en ese momento entendí la situación de la que nos salvamos. En esa casa nos iban a comer. Pero eran niños, dijo mi prima Verónica. Mi tía Rosario le respondió que por eso eran más peligrosos, porque parecen personas. En enero de 2018 fuimos a una boda cerca del municipio de Temixco, en el estado de Morelos. Desde que nos invitaron estuvimos dudando en asistir, teníamos el coche descompuesto, además de que la última vez que nos fuimos en camión estuvimos muy incómodos, por lo que no estábamos muy animados. La fiesta era de un familiar cercano de mi esposa, así que tampoco teníamos mucha opción. Nos fuimos de aventón con el esposo de una de mis cuñadas. De hecho, nos tuvimos que perder gran parte de la ceremonia porque él fue llamado para ayudar con un toldo, lo cual nos obligó a ponernos a hacer algo o a morir de aburrimiento mientras llegaban los demás. A la hora de la fiesta nosotros estábamos sudados, cansados, molestos, habíamos discutido un par de veces. El caso es que mi esposa terminó peleándose con dos de sus hermanas. Sandra tiene su carácter y es muy orgullosa. Inmediatamente me mandó a recoger nuestras cosas y nos salimos de la fiesta. Ella no había tomado, pero yo sí. No te voy a decir que hubiera preferido quedarme al convivio, pero era mucho mejor idea aguantar o irse a dormir a un carro que echarse a vagar en los caminos oscuros y solitarios que conectaban aquel poblado. Mi esposa estaba segura de que recordaba una parada de camión a unos minutos del jardín donde hicieron la boda. Te juro que pensé que no encontraríamos nada en esa desierta pista. De hecho, guardaba esperanzas de que mi esposa se tranquilizara un poco y decidiera regresar, aunque sea a esperar afuera del salón a la persona con quien nos habíamos venido. Había unas farolas encendidas sobre el camino, lo cual indicaba que seguramente era un corredor transitado. Aún así, en todo el rato no vimos ni coches ni personas. La parada de camión que Sandra buscaba no era más que una banca de piedra con un techo de lámina a mitad de la nada. Cuando llegamos vimos que había un foco en la marquesina, pero este no estaba encendido. La luz que nos iluminaba era la de una lámpara en un poste a unos metros. Me estaba preguntando si el camión que supuestamente esperábamos nos alcanzaría a ver, nos distinguiría en la oscuridad, cuando de pronto ambos escuchamos ruido en la maleza a nuestras espaldas. Volteamos al mismo tiempo. Al principio no alcanzamos a ver qué era o de qué se trataba, pero después de un rato salieron dos personas de entre los arbustos. Era un hombre y una mujer. A primera vista la chica se me hizo desconocida, pero el muchacho me pareció extrañamente familiar. Lo mismo le ocurrió a Sandra, la mujer que salió de la vegetación, era una de sus amigas de la prepa. Cuando oí la voz del sujeto, inmediatamente lo reconocí. Era uno de mis clientes cuando trabajaba en el taller. Él y yo hicimos amistad por un tiempo. De hecho, salí con una de sus primas una o dos veces. A pesar de que me sorprendió verlo después de tanto tiempo, no podía domar la idea de que era muy extraño habérmelo encontrado ahí. Peor aún, de la mano de una conocida de mi esposa. Debo ser honesto, yo traía bastantes copas encima, así que mis pensamientos no eran muy claros, además de que no estaba apto para tomar buenas decisiones. Raúl o Rodrigo, no me acuerdo cómo se llamaba mi cliente, convenientemente nos invitó a otra fiesta, según sus palabras, muy cerca de ahí. Él trataba de convencerme a mí y la otra persona a mi esposa. Después de un rato terminé diciendo que sí, pero Sandra se opuso tajantemente. Para ella todo eso era aún más extraño que para mí, pues estaba completamente sobria. No sé si yo me lo estaba tomando como una alucinación, pero verdaderamente no le di tanta importancia, sino hasta que vi que mi esposa se veía realmente asustada. Ella me tomó de la mano y me llevó caminando sobre el borde del camino, dejando atrás a estas personas, quienes no dejaban de insistir en que fuéramos a su fiesta. Nos paramos bajo la luz de una lámpara, miramos a ambos lados del camino. Sobre la pista no venía ningún carro, pero además en la parada de camión que abandonamos ya no había nadie. Notamos que había una intersección a unos 200 metros porque vimos pasar una camioneta. Eso hizo que nos echáramos a caminar en la oscuridad del último tramo que no tenía farolas. Inesperadamente, de la crecida hierba salieron otras dos personas. Imaginábamos que nos habían seguido aquellos que vimos bajo el toldo de lámina, pero no, no eran ellos. A mí se me aproximó un amigo de mi papá, un señor a quien le decíamos tío, pero que según yo, se había regresado a Baja California con su familia. A Sandra se le acercó su propia abuela, quien por cierto, ya estaba muerta. Mi esposa se puso a llorar, luego se echó a correr. Yo fui tras de ella, pero no sin antes echarle un buen vistazo a la anciana que pedía que la acompañara de regreso a su casa, mientras señalaba hacia el vacío monte. Llegamos a la intersección justo a tiempo para detener una camioneta que venía de lo lejos. Sandra tuvo que ponerse unos instantes a medio camino para que nos vieran. El chofer era un hombre de unos 50 y tantos años. Nos preguntó qué hacíamos ahí y a dónde íbamos. Estábamos a punto de subirnos cuando repentinamente una mujer mayor que no vimos de dónde salió abordó al chofer, le habló al oído, luego rodeó la camioneta y se subió. Sin decirnos nada, el sujeto partió acompañado por una de esas personas que salieron de los arbustos. No pasó ni un minuto cuando vimos otro coche aproximándose. Era el esposo de mi cuñada. Nos subió de inmediato al carro y nos llevó de regreso a la boda. Sandra no se resistió, pero seguía llorando y estaba muy asustada. Casi un poco antes de llegar al salón, Paco nos dijo que si no nos sentíamos cómodos en la fiesta, que nos podíamos quedar en el carro, pero que ya no nos alejáramos. No fue necesario que le dijéramos lo que habíamos visto. Él se adelantó a contarnos que por ese lugar en donde nos encontró, se aparecían personas que con engaño te llevaban a las milpas y ahí te chupaban la sangre. Dijo que no sabía qué criaturas eran, pero que eso no importaba, porque solamente salían de noche y que había que tener mucho cuidado con ellas, pues aunque lo parecían, no eran personas. Tres. Sucedió hace como 12 años la última vez que visité ese sitio arqueológico en Morelos. No creo equivocarme al decir que nadie las estaba mirando directamente, sin embargo, parte de nuestra atención estaba pendiente en ellas y en los demás visitantes. De pronto, la mujer dejó sentada a la niña en el piso bajo un cielo que rápidamente atenuaba sus colores. Lentamente caminó hacia el borde. Cuando la pequeña se quedó sola, mi hermana se puso al pendiente. Así como es de exagerada, creo que le empezaron a sudar las manos de tan solo ver que la niña había sido dejada sin supervisión en un lugar donde había precipicios en varias direcciones. Brenda se acercó a la niña, luego buscó a la mamá entre el montón de gente. Antes de que cualquier cosa sucediera, se le pasó por la mente la escalofriante imagen de una madre abandonando a su hija en un lugar como ese. Recordaba que la mujer tenía una falda larga. Entre todos los visitantes había otras dos mujeres usando ese tipo de prenda, sin embargo, una venía acompañada de un adolescente y la otra era muy joven para ser la madre. La persona que quedaba estaba parada en el borde del barranco, contemplando el vacío, dándole la espalda a su hija y a los que la habían estado buscando con la mirada. La mujer extendió los brazos y saltó al vacío. Mi hermana, desde que vio que ella se inclinó hacia el frente e imaginó sus intenciones, dio un grito horroroso. Otras personas que no tenían idea de que esa persona había dejado a una niña abandonada a unos metros, se acercaron horrorizados al borde para ver de qué magnitud había sido la caída y el golpe. La persona no se veía tirada por ningún lado. Un sujeto con binoculares quiso revisar el precipicio, pero al igual que los demás, no logró ver ni un asomo de sus ropas o de su cuerpo. Alguien que estaba cerca de ella cuando saltó, acertadamente señaló que no se había escuchado el golpe de la caída. Lo primero que hizo Brenda después de que se calmó un poco fue correr en auxilio de la pequeña. En su camino se atravesaron varias personas que bajaban en ese momento de la pirámide, turistas que no tenían idea de que una mujer había saltado al vacío. Pasaron algunos visitantes con sombreros, otros con impermeables, pues había una ligera brisa presente, y un grupo de estudiantes. Cuando mi hermana llegó al punto donde vio a la niña por última vez, se encontró con que ya no había nada. De las personas que presenciaron el accidente ya no quedaban muchas, solo unas cuantas que seguían buscando en el acantilado. Las demás habrían subido o bajado, pero poco a poco se fueron haciendo menos. Brenda gritó para llamar la atención y pedir que buscaran a una niña de unos 4 años que se había perdido. En realidad la habían abandonado, pero no había tiempo para explicar. Buscaron por todos lados y tampoco la hallaron. «Dejen de buscarla», dijo una señora que se veía que trabajaba en el sitio. «No existe». Mi hermana se acercó a ella y le hizo muchas preguntas. En poco tiempo se formó un círculo alrededor de la persona. Vieron a su mamá saltar, ¿cierto? Eso ocurre seguido. Brenda no se lo podía creer. Durante un rato siguió insistiendo en que claramente las vio a las dos. No se las imaginó. Tampoco parecían fantasmas o algo similar. La señora entonces le dijo que le iba a dar santo y seña del lugar en donde estaban las cruces de ambas. «No más haz cálculos en la fecha de nacimiento y de muerte», dijo mientras se dibujaba una cruz en el rostro, «y verás que coincide con las personas que viste». Mi hermana no encontró las cruces, de hecho dice que no se dio tiempo de buscarlas porque al bajar ni siquiera estaban sobre el sendero de subida a las pirámides. Para verlas había que desviarse un poco. Al final del recorrido, Brenda platicó con otra persona de los comercios, le dijo lo de la señora y la niña. La vendedora sabía de lo que estaba hablando, le dijo que no estaban muertas, le contó otra historia. No le habló de cruces ni de muertos, le dijo que no eran gente como tú y como yo, pero tampoco fantasmas, solo se aparecen de día y únicamente cuando están a la vista de decenas de personas. Es como un macabro acto de magia, nadie sabe de dónde salen o con qué propósito lo hacen, lo cierto es que parecen personas, pero definitivamente no lo son. No olvides dejar un like y comentar, además de suscribirte si aún no lo has hecho para no perderte los próximos estrenos. Nos escuchamos pronto con más relatos de esta saga. Alguien te observa en la oscuridad.